Hoy las lecturas coinciden en algo muy común: el temor de Dios. El temor de Dios. Siempre nos han enseñado, pues, que a Dios no debemos de tener miedo. Mas sin embargo, nuestra cultura judeocristiana siempre nos ha enseñado que hablar sobre el temor de Dios, y existe esta confusión. Las lecturas de hoy es, sutilmente nos van a enseñar, nos van a aclarar cuál es la diferencia, porque hasta uno de los dones del Espíritu Santo es el temor a Dios. Y esta pregunta se le hicieron una vez a la Santa Madre Teresa de Calcuta, que ella definiera cuál es lo que ella establecía como el temor a Dios. Y ella dijo que el temor a Dios es tener miedo a perder su amistad, a quedarle mal, a soltarse de su mano. Esa es la definición que la Madre Teresa le dio. Y pues concuerda, ¿verdad?, con, en nuestro Evangelio, con los dos primeros siervos, que por temor a Dios procuraron hacer con los talentos que el Señor le dio a cada uno sacar provecho, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos ha dado muchos talentos y el Señor pues nos va a pedir cuentas. La Madre Iglesia también nos enseña que la felicidad, la amistad y el matrimonio deben basarse en un temor amoroso y saludable al Señor. El Salmo lo escuchamos y lo dijo muy simple: dichosos los que temen al Señor. Y luego explica lo que eso significa inmediatamente. Temer al Señor es andar en sus caminos. Esta es sabiduría en su máxima expresión. Es el principio eterno de la felicidad. Es la base de la verdadera amistad espiritual. Y es la base del verdadero éxito en el matrimonio. Veo que hoy están mis amigos del Movimiento Familiar Cristiano aquí, así es que les dedico esta reflexión a ustedes aquí presentes, a los matrimonios que están aquí. Temer al Señor es andar en sus caminos. ¿Cuán felices son los que temen al Señor? También escuchamos que merece ser alabada la mujer que teme al Señor en la primera lectura. Algunos tipos de miedo son malos, pero se debe de resistir a tal miedo, a ese mal miedo. Debe, por el contrario, alentarse el buen temor, el buen miedo. Temer al Señor es comprender que el sentido de la vida es amar a Dios y buscar sus caminos. Temer al Señor es reconocer el valor que tiene la fe en Dios. Temer al Señor es vivir una idea y una vida de sacrificio por los demás, a imitación a Jesús, que se sacrificó por todos nosotros en la cruz. Pero esta forma de vida debe de comenzar en casa. Comienza en el matrimonio y la familia. Por eso las lecturas de hoy comenzaron con la descripción de la mujer proverbial del sabio Salomón, ¿verdad? Y aunque no todos somos llamados a la vocación matrimonial, la gran mayoría sí lo fuimos. Y para nosotros la familia siempre debe de tener prioridad en la vida espiritual. Debemos sacrificarnos ante todo por los más cercanos a nosotros, por los que más amamos. El esposo se sacrifica por su esposa se sacrifica por su esposo. Como padres nos sacrificamos juntos por nuestros hijos, por la nueva generación. Temer al Señor es ver la belleza y el carácter sagrado de esta vida sacrificada, de este amor agape. Nuestra fe nos permite ver lo que el mundo no aprecia: el carácter sagrado del matrimonio y la belleza de una vida que se vive para la propia familia. ¿Y cómo es exactamente eso, una vida vivida para la propia familia? En nuestra sociedad, muchachos, estamos rodeados de muchos ejemplos de infidelidad. Pregúntenles a los sacerdotes, ¿cuál es el pecado que más se viene a confesar? Yo los he oído comentar, tristemente es la infidelidad. Constantemente nos enteramos de violaciones y ataques al matrimonio y la familia, y vemos que muchas relaciones familiares se rompen y se desmoronan. La cultura de la muerte, la cultura actual que estamos viviendo, como la describiera San Juan Pablo II, está temblando de miedo hoy por la elección de Amy Coney Barrett a la Suprema Corte de Justicia, una mujer, madre de 7 hijos, católica, Sienten miedo porque esta mujer, el peso de las decisiones de la Suprema Corte pueden cancelar muchas de las cosas que esta cultura de la muerte ha estado gozando por muchos años. Amy Coney Barrett es una mujer proverbial y en la primera lectura el sabio Salomón termina su libro de los proverbios halagando a esta mujer, describiendo las virtudes que se deben de hacer. Muchachos, los que anden buscando una mujer para compañera del resto de sus días, lean la lectura del sabio Salomón, un hombre que tuvo muchas mujeres, pero sin embargo él comprendió y entendió que no podía terminar su libro de proverbios sin describir la mujer que teme a Dios. La mujer proverbial es un pilar para la raza humana. Desde la creación del Génesis 2:24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se aferra a su esposa y los dos formarán una sola persona. Aquí está la base del plan de Dios para el matrimonio. Yo estuve leyendo esta versión por en inglés. Y en inglés se describe la parte unirse a su mujer con una palabra muy interesante. En inglés dice to cling. Y en español busqué cuál es la traducción perfecta y no es unirse ni juntarse, es aferrarse. Yo no sé si ustedes han viajado en los autobuses de México, yo sí. Cuando te tocaba ir parado en esas carcachas, aferrarse es cuando va el camión a toda velocidad brincando baches, dando vueltas, brinque y brinque, vas bien aferrado a ese tubo. Dice en Génesis que así se debe de aferrar el hombre a su esposa. Fíjese, al contrario, todos tenemos el concepto de que es la mujer. Yo cuando camino en la calle con mi esposa, ella se aferra a mí en mi brazo, me echa el candadito en el brazo y ahí va conmigo, ¿verdad? La llevo a toda carrera, que está un poquito más bajita que yo, y ella se aferra a mí. Pero la palabra de Dios dice que es el hombre el que se debe de aferrar a su compañera, a su ayudante. En el capítulo 2:24 está, fíjese qué interesante, es todo lo contrario. Y ¿cómo vive esa mujer su vida, la que describe el sabio Salomón? ¿Cómo pasa ella su tiempo? ¿Qué valora ella? ¿Qué le hace feliz? ¿Vive para ella o vive para su familia? Dice Salomón: obtiene lana y lino, telas, y hace telas con manos hábiles. Extiende sus manos hacia los pobres y extiende sus brazos hacia los necesitados. Está vestida de fuerza y dignidad y se ríe de los días venideros. Obviamente no tiene miedo a cualquier calamidad. ¿Por qué? Porque sus raíces están fundadas en ese temor a Dios. Habla con sabiduría y en su lengua hay un consejo bondadoso. Ella vela por la conducta de su casa y no come con ociosidad. No come con ociosidad. Espera el tiempo que tiene la familia para servirse juntos la cena. Cosa que se está perdiendo en nuestra sociedad. Se ha perdido, de hecho. Cada quien come a lo que se le antoja. Y ya la gente ya no se reúne en el altar familiar, que es la mesa, donde se comparte el pan y la sal. Y no solamente eso, las ocasiones del día, los problemas. Es necesario volver a eso. Ella es ingeniosa y productiva. Sus hijos se levantan y la alaban y su esposo la alaba. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Denle recompensa por sus trabajos y sus obras la alaben a las puertas de la ciudad. La mujer proverbial es el pilar de la raza humana, porque el hombre necesita ayuda. Para aquellos que andan buscando una mujer, les repito, con quien vivir el resto de sus días, lean todo el capítulo 31 del libro de los Proverbios del sabio Salomón. También las lecturas, las escrituras afirman esta verdad sobre los hombres. Ahí les va. El Salmo 1, el primer Salmo, dice así. De los 150 Salmos, el primero dice así: feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. ¿Quién lee la Biblia? ¿Quién la medita? Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo. Hermanos, ustedes que son de rancho, de ríos, de zonas rurales, ustedes entienden bien este salmo, que es los árboles que están pegados al río, cómo están frondosos, grandes. Continúa. y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Palabra de Dios. El hombre de sabiduría es aquel que trabaja duro por su familia, muchachos. Es fiel a su esposa, fiel a su esposa. El hombre de sabiduría es el que evita las seducciones del mundo y controla sus impulsos. Esto no quiere decir que va a ser ciego a las tentaciones, a otras mujeres. No, no va a ser ciego. Va a saber controlar sus impulsos. El hombre de sabiduría es el que teme al Señor y pasa su tiempo libre yendo a la iglesia y estudiando la palabra del Señor. El hombre de sabiduría es el que acepta las dificultades, se mantiene humilde, se lamenta de sus propios pecados y los pecados de los demás. Tiene hambre de justicia, muestra misericordia a los que le han hecho mal, mantiene limpios su mente y su corazón y trabaja para atraer a sus familiares y amigos siempre más cerca de Dios. Esta es la sabiduría de todos los tiempos, la sabiduría que nuestra sociedad ha perdido y cree que no la necesita. La base de nuestra sociedad es el matrimonio y la familia, y la base del matrimonio y la familia es un temor saludable a Dios. El temor del Señor es la fuente de la sabiduría, la clave para una vida exitosa y productiva, y la clave para la felicidad en esta vida y en la próxima. Es donde debemos de tener los ojos, muchachos. Si realmente creemos esto, entonces esforcémonos constantemente en nuestras vidas para que giren en torno a caminar en los caminos del Señor. Descubriremos que no va a ser fácil. Podemos encontrarnos criticados, marginados y excluidos, porque estamos comprometidos con un conjunto de valores cristianos y una forma de vida verdaderamente católica. ¿Nuestro Señor es exigente? Sí, porque Él es verdad y es bondad. Y la verdad y la bondad son exigentes. Tenemos que permanecer despiertos y sobrios. Tenemos que trabajar duros y ser fieles. Tenemos que ser servidores buenos también y tenemos que usar los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Cuanto más usemos los dones y talentos que nos ha dado, como vimos en la historia, más dones y talentos se nos van a dar. Son dados para beneficio de los demás. Este es el temor que representan los siervos de los 5 y de los 2 talentos. Temor a quedarle mal al Señor. El amor no es amor hasta que se da. Todo lo que pide es que seamos fieles en pequeños asuntos. Todo lo que pide es que sigamos sus caminos en los pequeños detalles de nuestras vidas. En los pequeños detalles de nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es llevar una vida armoniosa y hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos al servicio de nuestros familiares y amigos con los recursos que Él nos ha brindado. Sus demandas son razonables. Ante tales demandas, el temor del siervo de un solo talento es el temor que nos advierte el apóstol San Pablo en la segunda carta, en la segunda lectura, en la carta a los Tesalonicenses. El motivo que este siervo enterró su talento es por el miedo a perder la paz y la seguridad, el riesgo. Tuvo más miedo a esto que quedar mal con Dios. Y muchos de nosotros tenemos este miedo, miedo que verdaderamente nos debería estremecer. Este tipo de temor equivocado siempre nos va a llevar a protegernos, a abandonar nuestros deberes y vivir para nosotros mismos. Uno de los fundadores de este país, creo que fue Benjamin Franklin, dijo: aquel que esté dispuesto a sacrificar su seguridad por la paz, no merece ni la seguridad ni la paz. Pero el tipo correcto de temor nos llevará a abandonarnos a nosotros mismos, como un niño se deja conducir con amor y confianza de la mano de su papá. Así también nosotros aceptando nuestros deberes y vivir para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.